En este espacio final del programa vamos a hablar con una colaboradora ya habitual en Madrid Trabaja sobre este asunto de la reforma de las pensiones. Ella es Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, lo primero, siempre nos gusta hacer algo de didáctica en este programa, así que te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la jubilación parcial y la jubilación activa? Porque pueden ser dos figuras algo desconocidas.
La jubilación parcial es aquella jubilación que podemos solicitar, bueno, siempre que también la empresa esté de acuerdo, antes de la edad legal de jubilación. También hay la posibilidad de hacerlo posteriormente, pero bueno, quedémonos con esto. Antes de la edad legal de jubilación, en el cual yo reduzco mi jornada de trabajo, reduzco por tanto mi jornada y reduzco mi salario y accedo proporcionalmente a en la pensión de jubilación. Es decir, imaginemos que yo trabajo una jornada completa, bueno, pues reduzco la actividad laboral solo al 50%, con lo cual recibo el salario al 50%, y para sustituir a ese salario que pierdo al otro 50%, accedería al 50% de la pensión de jubilación. Respecto a la que es la jubilación activa, es aquella jubilación a la cual accedo después de la edad legal de jubilación, decido continuar trabajando y en este caso compatibilizo mi jubilación con el trabajo. Independientemente de la retribución que tenga por ese trabajo, yo voy a acceder al 50% de mi pensión de jubilación y en el caso de ser autónomo es posible que llegue incluso a recibir el 100%, eso sí, siempre que contrate a una persona o la tenga contratada.
Otro aspecto que se reforma es la jubilación demorada. ¿Qué es esto de la jubilación demorada?
Consiste en que cuando yo sigo trabajando más allá de la edad legal de jubilación, voy a generar una cotización mayor que la que generaría a edades anteriores. ¿Por qué? Porque se premia aquel que sigue trabajando más allá de la legal de jubilación y, por tanto, cuando acceda a la pensión en el futuro, esos años van a valer más que los años en los cuales tenía menos edad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, por cada año más que trabaje, me van a reconocer un 4% de la base reguladora de mi pensión.
Vamos con las novedades con esta reforma. ¿Qué es lo que cambia con este acuerdo en estas tres jubilaciones, tanto la parcial como la demorada, como en la activa?
Con el acuerdo lo que se cambia respecto a la jubilación parcial, fundamentalmente, es que antes solo podía acceder a ella 2 años antes de la edad legal de jubilación, mientras que a partir del acuerdo, en principio, serían 3 años antes. Imaginemos que yo, en 2027, me jubilo porque no tengo una larga carrera de cotización, a los 67 años. Bueno, pues me permitiría adelantar 3 años, es decir, podría jubilarme parcialmente a partir de los 64 años. Si en el año 2027 tengo 65 años, es mi edad legal de jubilación porque tengo una larga carrera de cotización, pues podría jubilarme parcialmente a partir de los 62. Pongo el ejemplo de 2027, puesto que 2027 es cuando termina la transitoria y para no liar más prefiero poner esa fecha. Bueno, la jubilación demorada, pues quieren animar a que las personas sigan trabajando más allá de la edad legal de jubilación y por eso en principio la ponen pues más atractiva. Hasta este momento lo que uno obtiene es un 4% por cada año, pero tiene que ser por cada año completo, ¿no? Ahora lo que se establece en el acuerdo, para ser más atractiva, que incluso, por ejemplo, si yo he trabajado después de la edad legal de jubilación, no he llegado al año completo, pero sí que tengo entre 6 meses y un año, podría acceder por lo menos a un 2% más. Esto es importante porque antes antes del acuerdo, todavía no está regulado, obviamente. Lo que me da la posibilidad es de que con periodos más pequeños también pueda acceder a más pensión de jubilación cuando me jubile. Eso sí, seguirían perdiendo todo aquello que es de menos de 6 meses. En cuanto a las novedades de la jubilación activa, lo más importante es que ya no es necesario llegar al 100% de la base reguladora para poder acceder. Es decir, antes del acuerdo, solamente se permitía a aquellas personas que tienen largas carreras de cotización y llegan al 100% de la base reguladora acceder a esta jubilación activa. Y ahora se va a permitir que todo el mundo pueda hacerlo. Y además, de otra ventaja, es que se puede combinar con la jubilación demorada. Es decir, a la vez que yo pueda hacer la jubilación activa, puedo seguir mejorando mi pensión. Porque hasta este momento lo que hace que la jubilación activa es congelarte donde estás. Es decir, llega un momento que me calcula la jubilación, claro, como es el 100% de la base reguladora, me calculan eso y yo sigo trabajando. Pero ya esas cotizaciones que hago son por solidaridad y no me benefician en recalcular mi pensión. A partir de ahora sí, con la jubilación demorada también, porque se combina, me va a dar la posibilidad de aumentar mi pensión a la vez que estoy haciendo, que estoy disfrutando de la jubilación activa.
¿Y qué supone este acuerdo en relación a las mutuas y a la seguridad social en el control de las incapacidades temporales?
Bueno, pues respecto a las mutuas, la idea es que colaboren, ¿no?, en la incapacidad temporal, en cuando puedan adelantar pruebas, sobre todo en temas de enfermedades comunes, ¿no?, que generalmente suelen protegerse a través del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque también podrían hacerse por mutuas. ¿Pero por qué no se hace? Bueno, pues porque en este caso las altas, lo que se hace es una propuesta de alta y no la alta directa de la incapacidad temporal, con lo cual las empresas prefieren ir por el INSS para la protección de la enfermedad común y accidente no laboral. Bueno, pues aquí hay un acuerdo para que puedan adelantar en cuestiones que tengan que ver con riesgos traumatológicos y puedan adelantar pruebas y así de esta forma, al adelantarla, poder solucionar antes el problema y que las personas puedan acceder al alta con más facilidad.
Y por último, esto es solo una declaración de intenciones, pero aún falta que se apruebe y no quede en papel mojado como lo que pasó con los subsidios del SEPE, ¿no?
Papel mojado será hasta que se le dé a norma, obviamente, pero supongo que cuando han tardado tanto en llegar a un acuerdo y además han firmado todas las partes del diálogo social, pues sí se aprobará. No sé si en septiembre o quizás en octubre, pero en cualquier caso sí que entiendo que se elevará a norma y más que nada porque es muy necesario, sobre todo en materia de jubilación, seguir avanzando.
Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias y hasta la próxima.